Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. A partir del lunes, la mitad de los españoles van a pasar a la fase 3 y eso se parece un poquito más ya a la vida que teníamos antes de que comenzase la pandemia. Precisamente porque estamos ya al final de la desescalada, o algunos están, porque en Madrid vamos a seguir la fase 2, me ha venido a la memoria una entrevista que hicimos al comienzo del confinamiento, al comienzo de la escalada. Una entrevista al que quizá es uno de los mejores autores que haya en este momento, uno de los mejores escritores que hay en la literatura española, que es José Ángel González Saiz. Me ha venido a la memoria porque en aquella entrevista que le hicimos, González Saiz denunciaba que antes de la escalada sanitaria habíamos vivido en España una escalada de superchería ideológica y emocional. Habíamos vivido una subvención de la ceguera y la negación de la realidad, algo que solo tenía precedentes en las épocas que anteceden a las grandes catástrofes. Decía González Saiz que habíamos vivido la sustitución de las cosas y los hechos por un uso estratégicamente fraudulento. Se había sustituido la realidad por la ideología.
Ojalá sea como usted dice, es decir, que las tripas mentales o las tripas emocionales se nos revolvieran también al oír todas estas performances de ciertos personajes, ¿no?
Pues no sé si se nos revuelven las tripas, como decía González Saiz, pero lo cierto es que en la desescalada ideológica de negación de la realidad de los políticos no se está produciendo. Y lo estamos viendo con lo que sucede en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP y por Ciudadanos, una comunidad donde han fallecido 6.000 ancianos en residencias. Y este asunto se ha convertido en pretexto para el enfrentamiento ideológico. O sea, una realidad, un hecho tan doloroso como ese, se ha convertido en motivo para el enfrentamiento ideológico entre dos socios de gobierno. Tiene dos personajes este lamentable culebrón: el consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, que es consejero de Ciudadanos, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que es consejero del PP. En realidad es un enfrentamiento entre sus jefes, entre Aguado y Ayuso. Están dedicados a las filtraciones. Hoy ha aparecido filtrado un correo que le manda Reyero, el consejero de Ciudadanos, al consejero del PP, diciendo que la forma en la que se está tratando a los ancianos en las residencias no es conveniente porque pueden fallecer de forma indigna. Curiosamente aparece hoy filtrado ese correo después de que el consejero de Ciudadanos, el lunes en la Asamblea de Madrid, apuntase a una posible ilegalidad de los criterios utilizados por el consejero de Sanidad del Partido Popular. Ya digo que esto es dentro de un mismo gobierno, porque le acusa el consejero de Ciudadanos al consejero del PP de no haber utilizado criterios médicos para discriminar a un paciente o a otro paciente. Ya digo que todo esto se produce en filtraciones en los diferentes medios. Llega a un medio, las órdenes que dio la Consejería de Sanidad, suscrita también por la Consejería de Asuntos Sociales, sobre los criterios para derivar o no a los pacientes. La presidenta Ayuso se ha empeñado en decir que aquello no fueron órdenes, sino sucesivos borradores, porque en aquellas órdenes se decía que, bueno, aquellos que estuviesen enfermos, aquellos que tuviesen ciertas dificultades, pues que no se les podía derivar. En vez de afrontar la cuestión estando a la altura de las circunstancias, 6.000 ancianos, 6.000 muertos, en vez de reconocer lo evidente, que el sistema sanitario madrileño estaba saturado y que, desgraciadamente, dolorosamente, había que tomar decisiones que a veces se toman, o sea, se atiende primero al enfermo más viable, en vez de reconocer eso, en vez de, hacer una reflexión serena, esto se convierte en superchería ideológica. Pero claro, son 6.000 de los nuestros que han muerto que están tirándose a la cabeza los miembros de un mismo partido. Me he acordado también de aquella entrevista a González Saiz cuando he escuchado hoy a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, decir que la derecha se dedica a las paranoias conspirativas.
La derecha digiere mal los resultados democráticos y, por tanto, en vez de ayudar y arrimar al hombro, pues está más obsesionada por todas las teorías conspiranoides.
Teorías conspiranoides, pero ¿quién ha sacado aquí las teorías conspiranoides? Esto lo dice Montero en una semana en que el presidente del gobierno ha dicho, para defender a Marlaska, que está desmontando en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una policía patriótica.
Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia...
¿Quién ha abonado la tesis de la conspiración, si hablas de policía patriótica? Después de que Garzón haya dicho que dentro de la Policía Nacional y de la Guardia Civil hay quien defiende el golpe de Estado.
¿Puede que haya elementos reaccionarios dentro de esas fuerzas y cuerpos de seguridad que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita a golpe de Estado, aunque sea a nivel discursivo?
Bueno,
¿puede?
Después de escuchar estas cosas, es evidente que el lunes tendremos desescalada, fase tercera. Pero hay quien tiene la cabeza llena de ladrillos, sigue escalando en la sustitución sistemática, culpable, dolosa, de los hechos por la ideología cuando hay 43.000 muertos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues contamos también a esta hora que tenemos un fallecido más por coronavirus desde ayer. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en los últimos 7 días han fallecido 52 personas. Además, baja el número de contagiados. Maribel Sánchez.
Sí, porque según esos datos oficiales, fueron diagnosticados con pruebas PCR 177 personas desde ayer y 247 comenzaron con síntomas en los últimos 7 días. Eso eleva la cifra total de contagiados a 241.000. Y la de fallecidos, siempre según Sanidad, a 27.134, uno más que ayer. El director de alertas sanitarias está explicando que con estos datos el temor ahora proviene de los turistas, de los casos que nos puedan llegar desde el extranjero.
A medida que nosotros estemos cada día mejor como lo vamos estando, vamos a tener que enfrentarnos a los casos importados que nos puedan venir. Lo cual se tratará de controlar de la mejor manera posible. Tenemos, como vemos, un sistema muy sólido que nos va a permitir reaccionar a tiempo.
Además, Fernando Simón está explicando que con el sistema de detección precoz se han identificado más de 57.000 casos sospechosos en la última semana y que los test demostraron que solo el 8% desarrollaron síntomas. Mejora también la situación en los hospitales, aunque se sigan contagiando los sanitarios. En los últimos 7 días, acaba de decir el epidemiólogo, se han infectado 65 profesionales en hospitales y centros de salud.
Gracias, Maribel. Y nos acercamos a la bolsa, que cierra su mejor semana de los últimos 10 años y los inversores celebran los inesperados buenos datos de empleo en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 se ha disparado hoy un 4% hasta 7.872 puntos. Recupera los niveles que tenía a comienzos de marzo. En esta semana la bolsa se ha revalorizado un 11%. Se han disparado los bancos y las empresas relacionadas con el turismo. También el petróleo ha subido con mucha fuerza. Hoy los mercados han recibido una grata sorpresa. La tasa de paro de Estados Unidos ha bajado hasta el 13,3% cuando se esperaba que se disparase hasta el 20%. La economía de Estados Unidos creó el mes pasado 2,5 millones de empleo. Se temía la destrucción de hasta 8 millones. Estados Unidos está reaccionando con inusitada rapidez. El presidente Trump ha dicho esta tarde que espera una intensa recuperación de la actividad económica en lo que queda de año y pronostica un crecimiento histórico en el próximo ejercicio. La bolsa de Nueva York sube esta tarde cerca de un 4%.
Y los Mossos de Escuadra han desarticulado un grupo criminal formado por 5 delincuentes que habían secuestrado a un matrimonio de edad avanzada en la localidad barcelonesa de Sabadell para cobrar una deuda. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los detenidos, de nacionalidades española, italiana y colombiana, están acusados de los presuntos delitos de secuestro y extorsión. Los hechos se remontan al mes de enero. Un matrimonio, ambos de 72 años, son secuestrados a raíz de una deuda que habían contraído con un grupo de personas napolitanas que habían hecho una inversión en un negocio de piedras preciosas que quebró el año pasado. Fue la hija del matrimonio quien denunció los hechos. Los investigadores localizaron el piso de Sabadell, donde los secuestradores tenían retenida a la pareja. Desde allí les obligaban a hacer gestiones con su familia para obtener un rescate. La policía detuvo a uno de los secuestradores, al que se encargaba de la custodia del matrimonio, y a raíz de ahí al resto de la banda, uno de ellos en la provincia de Granada.
Y en los deportes se siguen sumando clubes a la corriente de que el público vuelva a los estadios antes del fin de la temporada. Andrea Peláez.
Ya conocíamos la postura de algunos clubes como la Unión Deportiva Las Palmas o el Barça, y a ellos se han unido otros como el Real Zaragoza. Es noticia de última hora. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha reconocido que el club de Aragón le ha comunicado su deseo de jugar con público y ha confirmado que el Gobierno autonómico lo vería con buenos ojos, pero que el CSD le impide llevarlo a cabo por motivo de igualdad en la competición.
La posición del Gobierno de Aragón será exactamente igual para el Real Zaragoza y para el Huesca. Será absolutamente favorable a esa pretensión de los clubes aragoneses. Ahora bien, parece bastante razonable que al final el Consejo Superior de Deportes determine que todos los clubes jueguen exactamente en la misma situación y en las mismas condiciones.
Además, otro de los que se ha sumado es club de primera división, es el Español. Acaba de hablar su entrenador en rueda de prensa, Quique Iglesias.
Abelardo Fernández, el entrenador del colista de la Liga, sabe que debería ser un fortín Cornellá para intentar el milagro de la salvación. Ha hablado en rueda de prensa hace media hora. Abelardo, el Pitu, sobre si quisiera ver gente en Cornellá.
Bueno, a mí me encantaría. Creo que el fútbol sin público es otro fútbol. Lo más bonito de jugar un partido de fútbol es que haya gente en las gradas, de ver los estadios con gente. Ojalá pudiésemos ver estadios con, aunque fuese con un 30% de aforo, ojalá, ¿no?
Y como curiosidad, cerramos otra vez con resultados en directo. Volvemos a tenerlos en el cuadrangular de tenis, ahora mismo en marcha en Alicante. Ha ganado de Miñaur en 2 sets Andújar en el primer encuentro a las 6:30, Bautista Carreño.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 26 grados en la Puerta de Alcalá y accidente de tráfico en la calle Caballera de Berenice, en Aravaca. El Samur ha tenido que atender a un hombre de 41 años tras sufrir un vuelco en un vehículo descapotable. Durante la asistencia ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y, aunque han logrado revertirla, ha vuelto a sufrir otra camino del clínico. La mujer del hombre ha tenido que ser atendida por los psicólogos porque ha visto el accidente que ha sucedido cerca de su casa. Y el Hospital Severo Ochoa de Leganés ha recogido 2.000 kilos de alimentos para las familias más vulnerables del municipio. La iniciativa surgió de los facultativos de medicina interna. Cáritas Leganés va a distribuir todo a través de 16 parroquias. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es el coro del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Estaban ensayando policías y ladrones a principios de marzo cuando todo se paró por el coronavirus, claro, pero no solo, en su caso, porque tuviéramos que confinarnos todos en casa por el estado de alarma. Es que además les afectó de lleno a ellos la enfermedad. 30 de los 52 cantantes han pasado el coronavirus, algunos con gravedad, algunos a punto de entrar en la UCI, con todo lo que eso supone. A lo mejor estar intubados, a lo mejor decir la incertidumbre de pensar, ¿cómo me recupero yo de esto? ¿Volveré a tener la misma capacidad pulmonar? ¿Volveré a tener esa posibilidad de llegar a las notas como llegaba antes? ¿Cómo se vive no solo la enfermedad, sino también esta incertidumbre de pensar, ¿volveré a ser el mismo, volveré a cantar como antes? El tenor del coro del Teatro de la Zarzuela, José Ricardo Sánchez, se fatigaba hasta cortando el pan. Imagínate. José Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás ahora?
Pues ahora me estoy recuperando satisfactoriamente, todo va mejor, todo ha salido muy bien, mejor de lo que yo esperaba, y así estamos, pues poquito a poco, pues vocalizando, haciendo ejercicios de respiración y tal, y entonces la cosa, gracias a Dios, va bastante bien.
Oye, ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo empezaste a sentir síntomas? ¿No me encuentro bien? ¿Cuál fue? A ver, ¿cómo de repente te diste cuenta de que no estabas bien, de que no eras solo tú, de que eran 30 de tus compañeros? ¿Cómo pasó?
Pues esto fue aproximadamente el fin de semana del 6, 7, 8 de marzo. Todo empezó el jueves día 5, empecé a tener una tos. Que pues es bastante más rara de la que solía tener, porque yo soy alérgico al polen de la arizónica, y entonces era la tos de alergia es más superficial, es más, digamos, más de faringe, y esta tos era un poco más hacia los bronquios. Entonces, bueno, no le di importancia, y el jueves pues nada, solamente tenía una tos de mañana, y nada, fui a ensayar tranquilamente y nada. El viernes también por la mañana incluso, pues tenía que pasar repertorio con un pianista y canté también bien, sin no noté muchos problemas, pero ya llegando la tarde, que también fui al ensayo, pues entonces ya al llegar a casa ya me sentí bajo de energía y ahí empezó un poco todo. Entonces lo peor fue la noche del viernes al sábado, la cual pues la pasé pues con fiebres altas a 39 de fiebre, un dolor lumbar pues muy intenso, pesadillas, dolor de cabeza. Entonces yo creía que eso no era normal, pero claro, como no sabía lo que era aún,
pero todavía
pues
tú no pensabas, claro, no pensabas, ni no se te pasó ni por la cabeza que fuera coronavirus.
No, en ese momento pues no. Ya como empezaron las noticias a decir que si tal, que si cual, entonces pues yo lo que hice, me fui el sábado tarde-noche a un hospital.
¿Estamos hablando de qué día? Pero recuérdame, ¿qué día estamos diciendo?
Yo lo pasé mal, lo que es del viernes, la noche del viernes,
sí,
al
pero,
sábado.
Sí, pero ¿qué día? ¿Qué día? El 6 de marzo.
6 de marzo, sí.
Ajá.
Al 7. Y entonces el 7 de marzo, pues ya por la tarde-noche, pues me fui a urgencias a ver por si acaso pudiera ser pues el COVID. Y entonces pues me hicieron la prueba, pero como se ve que estaba muy al inicio, pues me hicieron placas y no detectaron nada en los pulmones, me hicieron la PCR de los bastoncitos.
Sí, 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 sí.
Y luego, y entonces lo que me hicieron también una prueba para ver si era gripe. Y me dijeron que gripe no era. Pero que claro que era, que el porcentaje en la sangre del virus era un virus, pero no sabían lo que era. ¿Y, no
¿Y
era...
cuándo ya te dicen que sí, que lo es?
Pues entonces, no, el tema está que, claro, que conforme estaba la situación, no hacían pruebas a nadie. Por lo tanto, nadie nos decía que nos quedáramos en casa,
¿Y tú hablabas entonces con tus compañeros y ya notabas que había otros que estaban enfermos?
Claro, entonces ya empezamos porque tenemos un chat, digamos, de WhatsApp.
Sí.
Pues de todo el coro, y empezamos a ponerlo ahí, a ver quién esté. Y empezaron a salir gente, y fuimos más o menos unos 18 personas, que ese fin de semana, pues no estábamos bien. No sabíamos
en
concreto oficialmente.
Espera un momento, que voy a saludar a uno de tus compañeros, a Jaguari López. Hola, ¿cómo estás, Jaguari? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Y un saludo, un abrazo muy fuerte a José Ricardo.
Igualmente, amigo.
Tú eras uno de esos 18 que ya tenías síntomas y que cuando empezó José Ricardo a poner en el chat, oye, que estoy así, que me pasa esto, que me hacen pruebas, pero que no me dicen lo que tengo, ¿tú ya tenías también síntomas?
Hombre, yo, o sea, los síntomas como tal de la enfermedad los empecé porque yo tuve un episodio de diarreas que sinceramente no sé si está relacionado o no. Fueron dos o tres días antes, pero se me quitó. Pero realmente había comido demasiado y no sé, luego pasé, en general estaba perfectamente bien. O sea, ni ningún síntoma, completamente asintomático, pero más o menos sobre el día 8 al 9, por ahí.
De marzo.
Me empiezo a sentir muy mal. Me empiezo a sentir afiebrado, con síntomas de gripe, así.
Y así y uno entonces, detrás de otro, hasta casi 30 de los 52, todos con coronavirus. Además, en tu caso, Jawari, estuviste a puntito de entrar en la UCI. En aquel momento creo que tú pensaste, sí, no, por favor, no, por favor, porque bueno, pensabas en tus cuerdas vocales. ¿Por qué?
Bueno, pues porque le agradeceré toda la vida a la doctora Eva Prats, de la segunda planta del hospital de Fuenlabrada, así como, bueno, tengo una lista que si no te molesta la digo. Son dos fisioterapeutas, Luis Jesús Molina y David Arenas, la psicoanalista Celia del Pino y, bueno, mi doctora de cabecera, Martínez Álvaro. Esas personas me han salvado la vida. Y me han salvado mis pulmones. O sea, sí, realmente la doctora estaba muy preocupada por la característica de mi profesión. El entubarme pues puede tener consecuencias incluso a largo plazo. No siempre se puede recuperar unas cuerdas vocales completamente. Y claro, nosotros, en nuestro caso particular, que también por esto viene en la entrevista, es que nuestro sector es especialmente vulnerable a este tipo de enfermedades porque nosotros somos como acróbatas de la voz. Nosotros hacemos con la voz lo que hace un acróbata con su cuerpo. Entonces, claro, todo el aparato de fonación, tanto los pulmones, las cuerdas, etcétera, tienen que estar en perfecto estado para poder realizar nuestro trabajo a plenitud y cualquier cosa. Entonces, claro, ella no quería nunca que me llevaran a la UCI, de ser posible evitarlo, pero es que durante unos 3 o 4 días mi cuerpo no respondía al tratamiento.
Entonces, o sea, estuviste ahí a punto.
Que me tuvieran era como si estuviera en la UCI sin estar en la UCI, sin llegar a estar entubado, pero estar vigilado constantemente para ver cómo yo evolucionaba y en caso de necesidad, pues llevarme directamente a la UCI.
Si no había más remedio, pero ya como último recurso, porque se trataba, por supuesto, primero de salvar tu vida, pero intentar también salvar tu voz. ¿Cómo está tu voz ahora?
Mi voz está evolucionando muy favorablemente. A ver, lo que tengo es simplemente desentrenamiento, porque claro, ha estado prácticamente 3 meses sin cantar. Entonces, lo mismo, somos como deportistas de alto rendimiento, es una cosa que tiene que irse recuperando. Me imagino que a José Ricardo le pasará más o menos igual, que sí, pues lo que es en plan tesitura, pues está bastante recuperado, pero luego hay que hacer un fraseo, hay que hacer un legato.
Claro, claro. José Ricardo, ¿te pasa lo mismo? ¿Te pasa lo mismo?
Tiene que irse acomodando muscularmente. Está. Gracias a Dios, pues yo lo que es la capacidad pulmonar la he recuperado por lo menos casi en su totalidad. O sea, yo no he tenido ni encharcamiento ni fibrosis, y con los ejercicios de respiración, que en mi opinión debería hacerlo cada enfermo de coronavirus, fuera cantante o no, por lo menos una vez al día. Se está haciendo un estudio en el hospital de Fuenlabrada, porque realmente mi recuperación ha sido...
Jawari, espera que le pregunte a José Ricardo cómo va él. ¿Tú cómo estás también de la voz? ¿Cómo te notas?
Sí, y me noto mejor, pues gracias, pues que he ido yo progresivamente, pues conforme me iba, digamos, me iba sanando de los pulmones, pues yo fui a un osteópata, porque estar tanto tiempo, pues, yo estuve 7 días en hospitalizado, ¿no? Y luego, aparte, pues a cada 2x3 estaba en cama, que no podía prácticamente casi moverme. Uh-huh. Entonces, claro, ahí hubo un bloqueo muscular de todo lo que es de la musculatura que interviene en el canto, que es el diafragma, pues todos los oblicuos.
O sea, que estáis en pleno entrenamiento otra vez. O sea, es casi como empezar de cero después de la enfermedad. Sí. Y hay un poco de miedo, como ese deportista que después de una lesión muy grave, aunque ya te dice el médico que estás bien, puedes jugar, pero tienes como miedo. ¿Tú tienes miedo, José Ricardo, a cantar?
Yo ahora no, pues porque yo ya sé que orgánicamente no tengo nada.
Ya.
porque a través de pues de placas y sí. He visto que no tengo secuelas.
Secuelas.
Y entonces, al no haber secuelas, pues ya es una cuestión de...
psicología, digamos, de, más de que nada, ¿no? Claro. Y para ti, sí. Jawari, ¿tú tienes cierto miedo o lo estás superando?
Realmente yo no soy una persona, ojalá en mi vida todo funcionara como mi voz, a lo mejor es un poco quiero decir, yo soy una persona muy segura en a la hora de ser más
en
o menos
tu profesión,
claro, lo que se siente uno es un poco frustrado de que sabe lo que puede lograr y que todavía no puede lograrlo, pero sé que con unos 15 días, un mes más de entrenamiento, pues bueno, estaré en plena forma otra vez. O sea, simplemente
seguro que sí. Pues estamos
deseando
escucharos otra vez cantando en ese coro del Teatro de la Zarzuela. 30, de los 52 acabasteis con coronavirus, algunos graves, como estáis contando, pero afortunadamente ya recuperando esa voz, aunque cueste un poquito. José Ricardo Sánchez, Jawari López, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Que vaya bien. Hombre, ya es tiempo, claro que sí, de Steele. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Además, mira, hoy que es el Día Mundial del Medio Ambiente, todos los enamorados de la naturaleza, a ti que te encanta cuidar el jardín, la finca, tú que tienes la suerte de tener un huerto, lo haces con Steele, ¿verdad? Los cuidas con Steele. Y lo bueno es que con Steele tienes todo lo que necesitas. Esa motosierra, esa desbrozadora, la hidrolimpiadora, los sopladores, el cortacésped, calidad muy cerca de ti en sus más de 1,000 tiendas, con el mejor servicio, con la mejor atención y ahora, y esto es importante, el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, porque tienes 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web, que es steele.es, steele.es, Steele para enamorados de la naturaleza.
¿Tú sabes cómo se legisla lo que pasa en el espacio? Pues enseguida te lo cuento.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Martín, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Si yo no pido más que lo que hacíamos antes. Vivir con normalidad, disfrutar de lo que disfrutabas antes, la vida cotidiana de levantarte, ir a trabajar, de venir a casa a comer, poderte tomar una cervecita, dar un paseo, estar con los amigos.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Hasta ahora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Gente, te voy a contar con Pilar Cisneros lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, 23 millones de españoles estarán el lunes en la fase 2.
Sí, son el 48% de la población. Por fin Madrid, Barcelona, Lérida y Castilla y León van a dejar atrás la fase 1. Se unen en la siguiente etapa, en la 2, a la Comunidad Valenciana, Albacete, Toledo, Ciudad Real y Ceuta. El resto de España entrará ya directamente a la fase 3.
¿Qué cambia, Pilar, para esa mitad de España que a partir del lunes estará en la fase 3?
Bueno, pues efectivamente, como dices, es a partir de lunes, y en estos territorios las reuniones con familiares y amigos podrán ser de hasta 20 personas. Los bares y restaurantes pueden recibir clientes hasta la mitad de su aforo y se permite ya consumir en la barra. Las iglesias amplían su capacidad del 50 al 75%. En esta última fase, la gestión de la desescalada ya no depende de Sanidad, sino de las autonomías. Esto es lo que importa, esto es importante también. Serán los presidentes regionales los que decidan el momento de pasar a la normalidad.
¿Y qué vamos a poder hacer los que pasamos a la fase 2?
Pues vamos a poder salir ya a pasear o a hacer deporte a la calle a cualquier hora. Se acaban las franjas horarias. Habrá que respetar, eso sí, los tramos reservados para los mayores y las personas vulnerables, de 10 a 12 y de 7 a 8. Los encuentros en grupo podrán ser ya de 15 personas y abrirán por fin el lunes los centros comerciales después de casi 3 meses con la persiana bajada.
Sanidad suma hoy un fallecido más.
También ha notificado 52 muertos en los últimos 7 días, con lo que la cifra total de fallecidos, según las cuentas del Gobierno, es de 27.134 dramas familiares. Los nuevos contagios confirmados por pruebas PCR han sido de 177 entre ayer y hoy.
Y la última clave, Francia da por controlada la pandemia.
Sí, Fernando, según el Consejo Científico del país vecino, el virus circula ya a menor velocidad y está bajo control. En Francia han muerto 29.000 personas y se han contagiado 190.000 desde el inicio de la pandemia.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y una de las novedades es que este fin de semana abren por fin los grandes museos, entre ellos el Museo del Prado. Pero ¿te imaginas quién de COPE ha estado ya en el Museo del Prado? Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Quién iba a ser sino Ángel Expósito?
Qué experiencia, Pilar.
Cuéntame.
Increíble. Bueno, yo, fíjate, te cuento una cosa. Hace ya, pues seguramente cerca de 40 años o 30 y tantos, con mi actual productora jefe, cuando estábamos en el instituto, íbamos al Museo del Prado a hacer mis trabajos de historia del arte en el COU, en bachillerato. Ajá. Y éramos unos frikis de aquello. Bueno, pues hoy Rubén Corral y yo hemos tenido la ocasión de visitar solos, literalmente solos, la galería central del Museo del Prado, con un guía de excepción que es el director del museo, Miguel Falomir, en una exposición que se llama El Reencuentro, que sirve para reabrir el Museo del Prado, como has dicho, mañana, y que recoge las 250 obras seleccionadas del Prado en la Galería Central. No hay más abierto. Es inaudito, es único, histórico para el museo y para la cultura, ¿eh? Mira, el director del museo, Miguel.
Hombre, probablemente yo creo que el retablo de los bufones de Velázquez sea una imagen que sin duda quedará en la iconografía.
Verlos todos
del,
juntos.
Del museo. El verlos de ese modo, ¿no? Y con ese... Velázquez fue era una de las cosas que siempre se ha alabado más de sus bufones es que gente marginal se ha tratado con una dignidad regia, ¿no? Y creo que ese montaje, al lado de las Meninas, pues todavía potencia más la dignidad de estos personajes que no tienen nada que envidiar a los miembros de la familia real junto a los que cuelgan, ¿no?
Claro, pero... es que fíjate, han movido cientos de cuadros. Sí. Imagínate el obrón. Bueno, pues en la sala de las Meninas permanecen las Meninas y alrededor... Junto a las Meninas, los borrachos, los enanos, las hilanderas, todos juntos. Pero es que pasa lo mismo con Goya, pasa lo mismo con Rubens. Bueno, es sobrecogedor, Pilar.
Bueno, has vivido un momento único, de auténtico sí. privilegiado, que vas a sí. recordar toda la vida, ¿eh, Ángel?
Sí, mira, entras por la entrada de Goya, acompañado aquí por el amigo, no está mal, como guía. Le pregunto al final, ¿tú de mayor qué quieres ser? Y dice yo, guía del Museo del Prado, al loro, ¿eh? Entras por la puerta de Goya y te encuentras la estatua de Carlos V desnudo, porque es una estatua de aquel barroco que le quitas la armadura. Claro, siempre estaba expuesta con la armadura. Bueno, pues ahora está desnudo porque se la han quitado. Y una vez que entras, te encuentras Fray Angélico, Durero, esos originales increíbles. Y a partir de ahí, la selección. Terminas con Goya, con la Inmaculada de Murillo y te vas. Bueno, es, de verdad, una experiencia. Hay que reservar online, 1.800 personas al día. En principio está la exposición hasta septiembre y es literalmente imperdonable que alguien se la pierda.
Bueno, pues los detalles de esta visita en La Linterna esta tarde. Sí. Que no nos lo vamos a perder. Ángel, gracias.
En nuestro tema del día, a las 9, 8 en Canarias.
Hasta luego, te escuchamos.
Chao, Pilar, gracias. Adiós.
Y mañana se cumple una semana del lanzamiento de la nave Crew Dragon, del momento en el que SpaceX y la NASA han dado un salto de gigante en la carrera espacial. La primera misión tripulada privada a la Estación Espacial Internacional han tenido que pasar cerca de una década para que Estados Unidos volviese a enviar astronautas al espacio en una misión completamente estadounidense y desde suelo americano. Esto nos ha hecho mirar de nuevo al cielo, más allá de lo que se percibe, ¿no?, a simple vista, y plantearnos varias cuestiones. Por supuesto, cómo es la vida, ¿no?, de estos astronautas, qué es lo que investigan allá arriba, cómo será ese futuro, y que parece próximo también, turismo espacial, al menos eso es lo que quiere conseguir hacer dentro de poco Elon Musk, ¿no?, el propietario de SpaceX. Y algo de lo que se habla poco, por ejemplo, si logran un hallazgo, si encuentran algo extraordinario, ¿quién decide qué hacer con ese descubrimiento? Es decir, ¿cómo se legisla lo que pasa en el espacio? Juan Solo, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú sabías que hay leyes en el espacio?
Pues no tenía ni idea. A veces dudo de que las haya aquí, fíjate, en el espacio.
Bueno, vamos a comprobarlo, porque tenemos a un experto en esta materia, es Juan Manuel Faramiñán Gilbert, es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, es miembro además del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Existen las leyes del espacio?
Sí, sin duda que existen, y además están muy bien elaboradas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Ya desde la época de los años 60 se establece la primera, que es el Tratado de ya, vulgarmente llamado del Espacio, el título es mucho más largo y no viene a cuento ahora, y a partir de ese momento se van elaborando 5 tratados en total, o sea que hay 5 tratados que son el Corpus Juris Spatialis. Y por tanto regulan la actividad en el espacio y también, quizá en la pregunta que usted hacía, Pilar, sí. La no apropiación soberana por parte de los estados de ningún cuerpo celeste ni de los recursos que en ellos haya.
¿Cómo se legisla sobre algo que no se sabe exactamente que nos vamos a encontrar?
Bueno, relativamente, porque la ciencia ha avanzado muchísimo y a través de elementos espectrales se puede saber perfectamente los componentes de un asteroide, por ejemplo, qué tiene la Luna en su subsuelo. Sabemos que hay varios tipos de asteroides, incluso están catalogados. Hay tres básicos: los que contienen carbono, los que contienen silicatos o los que contienen metales. Y bueno, los que contienen metales, pues tienen oro, platino, magnesio, se sabe, osmio, rutenio y sobre todo agua. O sea que se sabe perfectamente.
Por ejemplo, el caso de la Luna, Juan Manuel. Sí. En la Luna llegaron los americanos los primeros y los únicos. Ahora quieren volver a la Luna. Pero, bueno, ha habido alguna misión china que no sabemos, pero en principio fracasó y demás. El hecho de que lleguen ellos no hace que se puedan apropiar ni del planeta, o sea, ni del satélite, ni de lo que hay en el subsuelo. ¿Eso cómo se articula? ¿Quién decide derecho o no?
Buena pregunta. Lo mismo, ellos plantearon, recordará usted, la bandera, pero es lo mismo que cuando llega alguien al Everest y pone su bandera. Ajá. Simplemente es un hito histórico de una gran aventura, pero nada más. Eso no implica un derecho soberano. Quizá el gran problema de la Luna es que de estos cinco tratados a los que he hecho referencia, el último de ellos, el 79, es el Tratado de la Luna, y tiene un artículo muy polémico, porque en el artículo 11 dice que la Luna y sus recursos naturales son, lo digo exactamente, patrimonio común de la humanidad. Ajá. Por tanto, por esa razón, ni los Estados Unidos, ni España, hay que decirlo, ni solamente 17 estados son los que lo han firmado y ratificado. Y esto ha permitido que el Tratado de la Luna esté vigente, por tanto es importante este dato. No es un tratado que es papel mojado, es un acuerdo vigente. ¿Cuál es el problema de estos acuerdos? La posibilidad que tienen es que desarrollen en alguna medida lo que sería, por el comportamiento de los estados frente a la Luna, un derecho consuetudinario. Y ese derecho consuetudinario obligaría globalmente a todos los estados del mundo. ¿Qué ha hecho Estados Unidos hace exactamente el 6 de abril de 2020, hace nada? Ha sacado una orden ejecutiva en la que dice que ellos no solamente no han firmado este tratado, sino que se oponen radicalmente a que se le pueda considerar como derecho consuetudinario. Por tanto, ahí estamos en un ten con ten, en un pulso que se diría de carácter jurídico-político, en donde pues está tratando de ver, por una parte ellos dicen, nosotros no reclamamos derechos soberanos, pero sí podemos permitir a empresas particulares americanas, que ahí está SpaceX, por ejemplo, y otras más, está Planetary Resources y hay muchas más, que puedan explotar esos recursos, y esos recursos no serían de alguna manera susceptibles de aplicarles una idea de patrimonio global. Y ahí está la historia, ahí está el conflicto, digamos.
Y yo tengo una pregunta sobre los astronautas. A los astronautas, una vez que han salido de la atmósfera terrestre, están en el espacio, ¿les protegen las mismas leyes que en la Tierra? ¿Son leyes distintas? Porque claro, esto es un mundo desconocido, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Los astronautas, según el primer tratado de 1967, al que hice referencia al comienzo de esta charla, en él se le consideran como enviados de la humanidad en el espacio ultraterrestre. Y a esto luego lo juntamos con un apunte que usted hacía sobre el tema de del turista espacial. Pero bueno, eso volvemos luego. El tema es que el astronauta en ese momento está en este caso, por ejemplo, en la Crew Dragon que fueron, o en el Soyuz ruso, pues en ese momento ese artefacto, ese ingenio espacial está matriculado, como si fuera un coche, si fuera una nave. Está matriculado y, por lo tanto, el estado que lo ha matriculado se hace responsable de lo que ocurra en él y con él. Y esto determina además que lo que ocurre dentro de ese de este artefacto o de ese ingenio espacial, de ese módulo, pues está regido por una ficción jurídica que esta es muy aplicable, se aplica perfectamente también en el ámbito de la Tierra, que es la extraterritorialidad. Es decir, de alguna manera se aplica extrajudicialmente como si estuviéramos en el Estado que lo ha matriculado. Lo que ocurre entonces en ese módulo está regulado por las leyes del país que lo han matriculado. Y esto ocurre, por ejemplo, en el caso muy particular de la Estación Espacial Habitada, a la que han llegado estos dos astronautas recientemente la semana pasada. Porque cada uno de los módulos que componen la Estación Espacial está registrado por un Estado, ya sea Canadá, los Estados Unidos, Japón o la Agencia Europea del Espacio, por comentar algunos. Y entonces lo que ocurre en ese módulo está regulado extrajudicialmente por el... Es una extraterritorialidad, para entendernos.
Sí, sí.
Con lo mismo que ocurre con una embajada.
Sí, sí,
una
sí,
embajada de España en Rumanía, pues es tierra o terreno español.
Pero y en el caso que mencionaba de los turistas espaciales, que cabe la posibilidad de que existan dentro de poco, ¿sería lo mismo?
Sería distinto, a mi entender. Esto ya es un tema, ya como jurista, yo entiendo que habría que aplicar, es un tema muy discutible todavía, porque no se ha elaborado todo un sistema global. Pero, en principio, lo que ocurre en una aeronave en la cual hay una tripulación, hay un comandante de vuelo, y esa tripulación no se confunde en las reglas que regulan el comportamiento del comandante, del piloto y de la tripulación con los turistas que volamos en el avión, que estamos regidos por las reglas de la OASI, en fin, por reglas de organización de vuelos aéreos. Y por tanto, aquí habría que hacer, mutatis mutandi, una especie de analogía. De alguna forma, obviamente un turista no puede ser comparado con un astronauta, porque el astronauta tiene una preparación de años desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico. Y entonces cuando asiste o cuando va a una estación espacial, por ejemplo, tiene unos trabajos que realizar de carácter científico, de carácter técnico, etcétera. El turista no, el turista estaría simplemente pues allí cumpliendo pues lo que hizo Denis Tito, por ejemplo, estar sacándose algunas fotos y flotando en microgravedad, en una experiencia personal. Esto, obviamente, cuando se comercialice globalmente, cuando sean no un turista, sino sean 7, 8, 10, como ocurre, o más, como ocurre en un avión, pues habrá que regularlo jurídicamente y habrá que especificar. Porque ya, y termino con esta cuestión sobre los turistas, sobre los astronautas, en el campo de la estación espacial, en el ámbito de la estación espacial, además hay un código de conducta que se ha elaborado por todos los estados que componen esa amalgama de la estación, que es un convenio, está basado en un convenio global, donde los astronautas tienen unas responsabilidades muy bien definidas. Y, por supuesto, si ocurre algo, imagínese usted un turista que de golpe tenga claustrofobia y empiece a romper
o ataque a alguien,
Claro, todo esto habrá que regularlo. Pero obviamente, en base a la pregunta de su compañero, hoy por hoy, si es, por ejemplo, en el módulo americano, por decir un ejemplo, será la ley americana. Lo que ocurrió hace poco con estas dos señoras que tuvieron un conflicto jurídico porque eran pareja, de hecho, y entonces, de alguna manera, la astronauta que intervino en las cuentas bancarias de la otra compañera que estaba en tierra, pues la otra compañera recurre contra por violación de sus datos personales y cómo se aplica, qué ley se aplica a la americana, porque esto ocurrió en el módulo americano.
Bueno,
entonces,
me queda
esto
claro
simplifica
un tema,
mucho las cosas.
Juan Manuel, existen las leyes del espacio, pero desde luego hay mucho que desarrollar todavía, porque también esos viajes espaciales van a cambiar mucho, por lo que hemos visto, sobre todo con esta experiencia conjunta de SpaceX y la NASA, y porque ha entrado el capital privado directamente en la carrera claro. espacial. Juan Manuel claro. Faramiñán Gilbert, gracias. Buenas tardes.
Un placer. Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
¿Qué te está tocando vivir?
Como voluntario de la Cruz Roja.
Son personas como nosotros, pero que tienen la mala suerte o la desgracia de no tener hogar, ¿no?
Es tiempo de acompañarte.
En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes.
Al abrir con un aforo del 40% y los gastos del 100%, se nos puede ayudar.
Es tiempo de esperanza.
Le tocó asistir a un parto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Y estaba esa mujer entre dos coches sentada. El niño no quiso esperar.
Es tiempo de información.
No hay ahora mismo un problema de imagen del turismo español en Francia.
Que a veces hay imagen del COVID-19 general, no está relacionado con España o X país.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del melón Gallian Aldi. Dulce, en su punto, y ahora 1,39 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué plato especial, qué comida has echado de menos estos meses de confinamiento? Bien porque te lo hacían en tu restaurante favorito, o a lo mejor en casa de tus padres o de tu suegra. Te lo estamos preguntando hoy, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Sí, dicen por aquí, el arroz con leche con castañas pilongas de mi madre.
Anda.
Y claro, y es que a ver, ¿quién no se le ha antojado en esta cuarentena un plato rico, rico de su madre?
Hola, muy buenas tardes a la gente. Pues mira, y una de las cosas que he hecho mucho en falta, las sopas de ajo de mi madre. Porque las hace espectaculares, con su hojita de laurel, con su jamoncito. Bueno, es que le echa de todo, que no son sopa, pero las echo mucho en falta. Muy buenas tardes, chao.
Ay, pobre.
Unas buenas sopas de ajo, qué ricas. Mira, no las comiste en marzo, oye, las tienes que comer en julio, es lo que hay.
Y tan ricamente. También dicen por aquí, como estoy confinada con mi madre, de su comida no he hecho nada de menos, pero lo que sí he hecho de menos es algo muy sencillo, son las acelgas y las albóndigas de mi tía.
Ah, mira.
Dicen, no sé lo que tienen, pero se me hace la boca agua. Y Chemari también está de antojo en este confinamiento y está deseando que nos dejen movernos para ir a darse un homenaje.
Buenas tardes, familia. Chemari desde Salamanca. Yo echo de menos los espárragos que me tomo en el campo y las catalinas en un pueblecito de Cáceres, se llama Río Lobos. Voy con la familia y esa cervecita, vamos, cervezota, yo me tomo de esas congeladas de medio litro. Con unos espárragos que hacen verdes envueltos en jamón, york y queso y bañados en huevo, que eso está espectacular. Pues estoy deseando que levanten la frontera de cruzar Salamanca para abajo, a ir a ese pueblecito y pegarme 3 o 4 viajes de eso.
Estoy deseando que levanten la frontera. Bueno, es que es tal cual, ¿eh? Hemos vivido, pues eso, con fronteras por todas partes. ¿Sí?
Sí. Bueno, pues un buen cocido también se echa de menos en este confinamiento. Aquí va uno rico.
Buenas tardes, gente. Yo soy transportista y hago la ruta aquí entre Galicia y Asturias y a veces hasta Bilbao. Y la verdad que se echa mucho de menos en todos los restaurantes en los que sueles parar. Soy de Salamanca y el que más echo de menos es uno que se llama Restaurante La Francisca, que está en Ledesma. Hace un cocido impresionante. Para postre te pone un pudding casero y te remata con una camilla redonda de 7-8 clases de queso. Está delicioso. Olé, todo lo que hay.
Casero.
Qué rico, Pilar. Uf, qué hambre.
Bueno, y también nos podemos apuntar a los planes de este otro oyente porque, oye, el menú es de 3 estrellas, es que no le falta de nada.
Pues mira, yo soy de Valencia pero vivo en Madrid y lo que echo de menos es un platito de arroz al forn, un arrocito al horno de casa de mis padres y luego además también con esa sangría que hace mi padre, que es que te tomas un par de copas de sangría y ya no te levantas del sofá hasta el resopón, que casi ya prácticamente vas a merendar, cenar y luego unas copitas para que baje bien, ¿no? Algo digestivo. Hace muchas ganas de ver a los papás y espero que cuando pasemos de fase ya lo consigamos por fin. ¡Un besico!
Venga, que no falte de nada en esa casa, por favor.
Pues sí.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es un retrato del nuevo Prado, del Museo del Prado resumido que se abre dentro de unas horas. En la galería central cuelga ese diálogo de gestos que ya dura siglos, el diálogo del señor Spinola y del señor Nassau, y sus lanzas y el caballo grandón y de culo que pintara el señor Velázquez. Están las lanzas fuera de su sitio, y eso, ¿por qué? Pues porque el cuadro está cambiado para que puedan visitar el museo. Las lanzas invitan a mirar otra vez. Las niñas bonitas, los gorriones en el Alféizar, el baile de las hojas de los chopos y las lanzas del señor Velázquez se pueden mirar muchas veces porque con las cosas bonitas, esos instantes sobre los que se columpia el universo, ya se sabe, no se cansa uno nunca, se pueden mirar muchas veces. Están ahí los piqueros del rey español con su infinidad de lanzas temibles y el señor Spínola que los comanda después de 4 años de asedio, de furia, de destrucción. Todavía en el cuadro hay humo. Después de 4 años en los que el enemigo ha sido cada vez más grande, más enemigo, porque en la guerra y en la vida el tiempo aumenta la enemistad. Ahí está el enemigo, el capitán del enemigo, Nassau, al servicio de la Casa de Orange. El enemigo está derrotado. Sus hombres han luchado como héroes. Nassau se dispone a arrodillarse y a entregar las llaves de la ciudad de Breda que ha caído. Y llega uno de esos instantes sobre los que gira el universo y el señor Spínola, señor porque no humilla al vencido, señor porque no mira las llaves de la ciudad que se le entregan, señor porque mira a los ojos del adversario, ese señor, el señor Spínola, impide que Nassau, el vencido, se arrodille. Hubiera preferido Nassau morir antes que rendirse, y se encuentra al señor Spínola, que le recoge con una piedad viril. Y ya digo, el instante pintado por el señor Velázquez remueve el universo, confirma lo que tú y yo intuimos en secreto.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tarde de sabores que hemos echado de menos durante casi 3 meses, pero que cada vez están más cerca. Ánimo, ¿eh? La radio sigue contigo, como siempre, y ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Esta mañana se ha presentado la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España durante 2018, que ha sido ocasión para pasar revista también a la múltiple respuesta eclesial al drama provocado por el coronavirus. Como dice en su carta de salud el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Juan José Omella, esta memoria nos permite tomar conciencia de la amplitud y variedad de tareas que nacen de la fe vivida por el pueblo cristiano. Una fe que actúa mediante la caridad y sostiene la esperanza del mundo, como estamos teniendo la oportunidad de comprobar en estos meses de crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Todos los recursos que la Iglesia recibe y gestiona son para llevar a cabo su misión: anunciar y vivir el Evangelio, educar en la fe, servir a los más pobres, generar la cultura del encuentro y promover la vida y la dignidad de cada persona en cualquier circunstancia. La Iglesia sabe que es portadora de un tesoro de gracia que viene de su Señor, pero está llamada a comunicarlo a través de las manos, la inteligencia y el corazón de hombres y mujeres que caminan en la historia. Por eso necesita recursos económicos cuyo uso podemos valorar a través de los datos de esta memoria. Rendir cuentas, como hace la Iglesia anualmente, es parte de un compromiso que va más allá de las obligaciones o las recomendaciones de tipo legal. Se trata de un ejercicio de transparencia que refleja el rostro real de una Iglesia comprometida con las personas y con la sociedad en la que está cordialmente arraigada.